Esto es una nueva, un nuevo programa de Paranormalia acá en la 104.5. Pancho, ¿cómo estás?
Feliz como siempre, cada programa junto a ustedes, chicos, nuestros auditores de Paranormalia en la 104.5. Gloria, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes, chicos?
Bien, ¿cómo no va a estar bien? Porque acaban de empezar las vacaciones de invierno, lo que es maravilloso.
Sí, es verdad, después de...
un semestre agotador.
Se merecen este descanso todos los chicos.
Sí, bueno, les contamos que Seba en un rato más va a estar con nosotros, con la sección de Vinilo 3. Y también les recordamos que nos escuchen en www.radiojgm.chile.cl y que nos escriban donde, Pancho.
El correo paranormaliajgm@gmail.com, todas las historias que nos quieran contar, sugerencias, comentarios, críticas a los entrevistados y a los panelistas y a los conductores en ese correo.
Sí, oye, y para partir con todo esta noche nos vamos con un tema de Pink Floyd, esto es The Grey Geek in the Sky, en la 104.5.
Thank you.
Paranormalia, y Pancho nos va a presentar la querida sección de nuestra Yoyita, Dalí.
Y ahora, como siempre, en su Archivo X nos contará un poco de las historias más sorprendentes de la literatura, de la pintura y de otras grandes artes, ¿o no, Gloria?
Bueno, en esta oportunidad me presento con Vicente Van Gogh, un preponderante e importantísimo pintor neerlandés postimpresionista. ¿Ustedes lo ubican? ¿Han escuchado algo de él, chicos?
Sí, todo el tiempo. Bueno, referente internacional.
Esa oreja perdida.
En relación a él se conjugan bastantes mitos por su tormentosa y triste vida, lo cual les voy a relatar a continuación. Este pintor vivió solamente 37 años, naciendo en 1853 y muriendo en 1890. Pintó más de 900 cuadros, donde se destacan sus autorretratos y acuarelas. Bueno, uno de los primeros datos interesantes en relación a su biografía es que él nace un 30 de marzo de 1853, siendo que en esta misma fecha, un año antes, había nacido su hermano muerto y que él llevaría su mismo nombre. Ante esto, sus padres, cuando su madre de nuevo queda embarazada y nace el mismo día, su familia tiende a pensar que él es una reencarnación de su hermano muerto, lo que empieza a perturbarlo desde pequeño. En una de sus cartas, ya que hay que destacar de que Vicente Van Gogh tenía una manera bastante particular de comunicarse con el resto de las personas, ya que él sufría de bipolaridad, depresiones, y algunas personas y doctores dicen de que probablemente de epilepsia, él trataba de comunicarse con las personas a través de cartas. O sea, cuando él se enamoraba o tenía alguna frustración o pena o algo importante, él se comunicaba a través de este método, llegando a escribir más de... No se sabe con exactitud, pero muchas cartas. Y en una de ellas, a sus cortos 14 años, dice de que su juventud ha sido triste, fría y estéril. Una de las cosas que a él lo complicaban bastante, aparte del hecho de que en el colegio fue bastante solitario y algunos profesores lo trataban de retardado porque le costaba comprender materias como matemática, era que las mujeres tendían a rechazarlo. Siempre cuando a él le gustaba una niña, se acercaba y las mujeres les atraía mucho.
Me siento identificado con la historia de Vincent Van Gogh.
Rechazado
social y
sexo. Bueno, él no terminó el colegio, lo dejó a eso de los 15 años porque fue expulsado. Y él, posteriormente a esta expulsión del colegio, tenía que dedicarse a algo. Y dedicó a algo que a algunas personas les costaría creer, pero él fue pastor. Fue misionero en Bélgica. Era un profundo creyente de Dios y él decía de que se trataba de excusar en esta especie de religión católica para darle un sentido a su vida. Bueno, otra de las cosas bastante peculiares de su vida es que el gran amor de su vida fue su prima, del que fue rechazado también diferentes veces. Una de las cosas que también lo perturbaban bastante era el color. Él pensaba todo en colores, él veía colores y tenía una especial fascinación por el amarillo, en el que algunas de sus veces, en estados de alucinaciones, ya de haber sido por droga o por alcohol, él ingería amarillo.
Porque, ¿como pintura amarilla?
Claro, él ingería pintura amarilla porque decía en alguna de sus cartas de que a través de esta, de haber comido amarillo, de comer amarillo, él podía pintar mejor. Como que el color llegaba a su sangre y podía tener una mejor conexión. Bastante loco, ¿no? Otra de las cosas interesantes es que fue amigo de preponderantes pintores como Paul Cézanne y Gauguin. Y después de un altercado con Gauguin, que esto es lo bastante como conocido, es que fue a su casa, o sea, él tuvo un altercado con Gauguin por una prostituta, dicen las narraciones.
Las malas lenguas.
Claro, en un bar, y que por esto como que Van Gogh se habría como desequilibrado, había llegado a su casa y se habría cortado el lóbulo de la oreja. Y después se lo habría traído envuelto a la prostituta. como obsequio. Pero también otra.
¿Qué resultaba el grupo?
Hace poco salió una investigación en el diario, en la prensa, donde señalaba que efectivamente no habría sido efectivamente el pintor Van Gogh el que se había cortado la oreja, sino Gauguin. Bueno, sí. Son muchas interpretaciones, muchas posiciones al respecto.
Hay una riña callejera.
Una riña.
Sí, y con respecto a lo que dice Francisco, no se sabe con exactitud, probablemente nunca se va a saber quién le cortó la oreja a quién. Pero lo que se sabe...
Solo sabe que una oreja fue entregada. Claro.
Y menos mal que fue una oreja y no fue otra cosa. Imagínense.
Ay, es cierto. Pobre George.
Bueno, meses más tarde de este altercado, él decide... tomar la decisión de internarse en un psiquiátrico el 27 de julio de 1890 y posteriormente a esto, años más tarde, se dispara un tiro en el pecho en medio de un campo y vuelve arrastrándose hacia el hospital psiquiátrico, porque el hospital psiquiátrico quedaba cerca de un campo. Él se arranca al psiquiátrico, se tira un disparo en el pecho y no muere instantáneamente, o sea, la mala suerte es mucha, y se vuelve arrastrando hacia el psiquiátrico.
¿Es ese campo del Trigal?
Sí, claro.
Uno de esos cuadros. Es
el mismo
cuadro. Amarillo también.
Sí.
Muy amarillo.
Bueno, y muere desangrado a camino hacia el psiquiátrico. Y una de las cosas más peculiares y paranormales de Vincent Van Gogh es que en su vida vendió solo un cuadro a su psiquiatra. Y todas sus obras fueron heredadas hacia su cuñada después de la muerte de su hermano Theo.
Interesante ver la historia de Van Gogh porque es una constante entre los artistas, pintores, escritores, que en su etapa de vida generalmente no son, claro, tormentosas y no ganan mucho en realidad, no son muy conocidos. Después de su muerte aparece el mito y bueno, las ganancias que recibe la familia son suculentas. Y de hecho el apellido Van Gogh es muy fuerte, muy denso de para su descendiente en el fondo. Yo me acuerdo el caso de un descendiente de Van Gogh, parece que también se llamaba Theo Van Gogh, que era un famoso documentalista inglés y que fue asesinado por un grupo de musulmanes o de un grupo, una célula terrorista musulmana, porque había hecho un documental contra el Islam. Fue súper conocido hace como unos 30, 20 años atrás.
Heredando
la tormenta.
Bueno, una de las cosas importantes que se me olvidó comentar anteriormente es que él perteneció hacia la corriente postimpresionista, en la que es muy importante el color y la pincelada en esta pintura se retrata a través de pinceladas y octapuestas, porque si ustedes revolvemos un poquito más hacia atrás, siempre en la pintura algo importante era que la pincelada no se notara, o sea, que quedara como una fotografía. Principalmente esto se ve en el Renacimiento, que como que la pintura no debía notarse las pinceladas, debía ser como todo una pintura bastante uniforme. En cambio, Van Gogh lo que le importaba era principalmente que la pincelada se viera. Eso se puede ver, por ejemplo, en una de sus obras bastante cumbre, que son los girasoles, en las que se nota y puede resaltar la pintura como en manchones fuertes a través de sus pinceladas y octapuestas, que se pueden ver puras cruces de colores. Eso, bastante importante.
Y la gran duda que la gente que estudia arte dice, bueno, Van Gogh es impresionista, pues impresionista, realista, siempre está la discusión al respecto, ¿qué nos puede decir?
Él pertenece a la corriente del postimpresionismo. Disculpe si se escucha muy fuerte, disculpe.
Fue el énfasis de Gloria Lyon.
Enfática. Sí, enfática con Van Gogh.
Bueno, él perteneció a la corriente del postimpresionismo, disculpen, pero él está como inspirado en el impresionismo. ¿Por qué en el impresionismo? Porque en el impresionismo ellos tienen un afán y una obsesión por la luz y por el color. Pero él la lleva a cabo a través de otra manera, toma los elementos del impresionismo que le sirven a la corriente del postimpresionismo, pero él es postimpresionista. Para mí, que yo no soy una experta en arte, pero lo que yo sé y lo que entiendo es que él para mí es postimpresionista. Y eso, chicos, espero que les haya gustado y puedan haber conocido un poco más de esta vida.
Y el alma de Van Gogh está rondando acá.
A la gente, a que investiguen sobre estos autores, sí. A que vean las obras. Son grandes referencias culturales. Pancho, nos vamos a ir con un tema bien hot.
Sí, esto es Los Babasónicos, Los Calientes, acá en Paranormalia.
Estamos de vuelta acá en la 104.5. Ya saben, nos pueden escuchar en el podcast de www.radiojgm.chile.cl y nos escriben en paranormaliajgm@gmail.com. Oye, vamos a seguir dándole a esta noche paranormal porque Pancho nos trae un reportaje de miedo y nacional. Cuéntanos, Panchito.
No estamos hablando de Raquel Candoña o de otra, no sé, o la Raquelita chica. Estamos hablando de Catalina de los Ríos y Liz Berger, la Quintrala. La Quintrala fue una terrateniente de la época colonial, en pleno siglo XVII, conocida por su perversidad con los hombres y esta constante, digamos, mito que se teje en torno a su persona. ¿Por qué estamos hablando de la Quintrala? Porque se dice que el espíritu de la Quintrala está presente en un lugar específico de la ciudad de Santiago. Más específicamente en Estado, la calle Estado con Agustinas.
Ah, tiene dirección.
Exactamente, ahí estaba el terreno de la Quintrala. Eran como tres manzanas de esto. Todo el gran parte del centro de Santiago era parte de los terrenos de la Quintrala. No sé si ustedes cuando van por el centro de Santiago ubican la iglesia San Agustín,
sí,
en
sí.
Pleno Agustinas.
Esa es la que mismo estaba pensando, la iglesia donde el Cristo tiene su aureola de espinas hasta el cuello.
El Cristo de la Agonía, sí. O el Señor de Mayo, de hecho. Cuenta la leyenda que ese Cristo fue tallado por, mandado tallar por la misma Quintrala, porque ella en su paseo, no sé, dominicales, encontró un árbol que su figura se parecía, se asemejaba mucho a Cristo. Entonces lo mandó a tallar y ahí con ese árbol construyó este Cristo de la Agonía. Estuvo mucho tiempo instalado en una capilla que la misma Catalina de los Ríos mandó a instalar, pero una noche esta perversa mujer lanzó el Cristo, mandó a sacar el Cristo de la casa porque decía que no quería que ningún hombre le pusiera una mala cara en su casa. La perversa mujer mandó a retirar.
¿Un poco rayada la Raquelita?
No, no la regla.
Ay, broma.
Bueno, específicamente en la calle San Agustín están, usted si va recorriendo, ven una serie de galerías, una serie de cafés con piernas también, locales de comida rápida y todo. Y específicamente hay un local que se llama El Pollo Dorado, el antiguo Pollo Dorado, que ahora se llama la Plaza de las Agustinas, donde se dice, la gente de ahí del lugar, que en las noches se escuchan gemidos de hombres gritando como si fueran azotados por látigos. También que las luces se apagan, que las copas de las mesas se mueven solas y sonidos de cadenazos.
¿Qué parte queda, Pancho, para que la gente vaya?
Específicamente un poquito más allá de Agustinas con Estados, en ese local específico, al lado de una galería del mismo nombre, ¿ya? Y el Plaza de la Agustina se llama el local. Así que si quieren ir allá a comer, almorzar y ven los cadenazos escuchando ahí de los hombres que eran azotados por la Quintana. Porque según esto, según cuenta la leyenda, Catalina de los Ríos azotaba a los hombres, a sus siervos esclavos.
¿Y cómo no se rebelaban? No tanto que los hombres y fuerza bruta podrían haber hecho algo.
Parece que
esta mujer
perversilla, terrateniente del lugar, de hecho.
Bueno, aparte que dicen de que ella tenía un pacto con el diablo, que a través de eso estaba protegida, estaba como intacta.
Bueno, el mito de Catalina de los Ríos es muy recurrente y bueno, de hecho fue llevada una miniserie, como usted bien conoce, por Canal 7, TVN,
la
especie de la década de 80.
La Argandoña.
La Quintrala chilena, sí. La Quintrala de los nuevos tiempos.
Varias Quintralas chilenas, porque recordar esta noticia hace poco de la mujer que maltrataba a su marido.
Exactamente. Y esta señora que... Claro, que mató a este chico en seminario.
Esa,
también,
esa,
¿no?
Es a lo que me refiero. Sí.
Que fue entrevistada por Contacto y fue muy bullado el caso también. Pero ahora, para ver que estamos siempre en contacto, siempre
por la cultura.
Por la cultura. Claro, no vamos a escuchar una grabación de la miniserie de La Quintrala del año 82. Así que aquí está.
Para que la gente se siente.
Sientan como estos pactos con el demonio.
Ahí la maipillita pasar, escuchando.
Esto es Raquel Argandoña y su pacto con el diablo.
Que venga, que nadie lo detenga, que corra, que corra. Socorra, caliente como un chivato, humilde como un cordero. Que no pueda ni en silla sentar, ni en cama dormir, ni con mujer estar, hasta mis pies llegar. Que nada lo detenga, que corra, que nada lo socorra. Que venga, que nada lo detenga. Que el hombre de María venga a sus brazos. Don Alonso, yo te conjuro por el poder de Belcebú.
Bueno, esa fue la cuña de nuestra querida Raquel Argandoña, la damisela del
día. Impactante, un buen papel desempeñado, mejor que el que hace farandulera.
Y presentadora de reality shows.
Ah, ¿verdad que está de eso? Sí. 1810.
Bueno, aquí tenemos una pequeña Quintrala acá, ¿eh? Nuestra querida Gloria.
¡Oh! Pancho está denunciando maltrato.
No, sí, ella es un amor de persona.
Se empieza a reír sola, su pelo empieza a ponerse color rojo, como su chaqueta.
Saben las cadenas y los azotes. Bueno, volviendo a Catalina de los Ríos, ella murió en el año 1665 y se dice la mala lengua está sepultada cerca del lugar. No está en la iglesia, pero está en los alrededores, así que su alma
sigue
viviendo entre los santiaguinos concurrentes del centro capitalino de Santiago.
Oye, eso es lo entretenido, que Chile está tan lleno de historias y mitos de mujeres, del trauco teníamos la otra vez acá. O sea, no lo teníamos acá, teníamos a la Camila que nos contó los mitos de Chiloé. La Connie que nos contó los de Cajón del Mar.
Ese mono peludo que aparecía en el camino al Cajón del Mar.
Claro, la gente puede recordar. Hay que revalorizar nuestro país.
Pero si te fijas bien, siempre son, la mayoría de las veces son entes femeninos.
Sí.
O femeninas las que desarrollan estos mitos. Generalmente es un poco como el mito del hombre tanto.
No, como que los hombres, como que fueran más, no sé, como espíritus. Como que lo de la mujer es más visible, como que ve mujeres y cosas, vestidas de novia. Oye, nos vamos a ir con la primera tanda de esta noche porque aún nos queda mucho más paranormal acá en la 104.5.
Para que no te quedes con las ganas de opinar, visita el nuevo blog de nuestra estación comunitaria en www.radiojgm.chile.cl.
Si eres miembro de la Universidad de Chile, accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocatas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. Distintas especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. De carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.chile.cl.
Recuerdo comienza. Tu estación online con la mejor música las 24 horas del día. Sintonízala en www.radiojgm.chile.cl.
Esto es Paranormal, la 104.5. Chicos, nos pueden escuchar todas las veces que ustedes quieran en www.radiojgmuchile.cl, perdón, los días martes a las 10 de la noche y su repetición los días miércoles a las 4, pero nos pueden escuchar cuando quiera en el podcast.
Sí.
Así que ustedes se meten a la página.
Que son vacaciones de invierno, que corre bien, que choca contra las ventanas y te pone en la noche. Paranormal, para quedarse dormida pensando
con su cafecito, su tecito y
sí,
antes de dormir.
Una sopaipilla,
la patita con antojo.
Ay, yo contestado. Oye, nos vamos a ir con nuestro querido Chile 3D, Mundo 3D, que siempre se hace presente acá con actualidad nacional e internacional.
Quiero hacer una pregunta ante Patricia. ¿Estará nuestro amigo Berlusconi acá presente o no?
No.
Oh, qué triste.
Esta vez es un paseo por puros sucesos extraños.
Berlusconi se ha escapado de esta tumba.
Realmente extraños. Nos vamos con el primero. Joven belga que se tatuó 56 estrellas en la cara ingresa en un psiquiátrico. La joven de 18 años denunció el mes pasado a su tatuador por supuestamente haber dibujado en su rostro 56 estrellas negras en lugar de las 3 que ella había solicitado. Luego esta afirmación fue negada por la joven, afirmando que la había hecho para obtener una reprimienda por parte de su padre. Impresionante, ¿eh? 50, obviamente, era obvio que no iba a darse cuenta que le hicieron en vez de 3 estrellas 56. Un poco obvio. Tenía la mitad del rostro casi negro, una estrellita chiquitita.
¿Y por qué 56 y no otro número? ¿Qué, sí, significa, qué significará? No. Bueno.
La verdad que yo tuve la posibilidad de ver una imagen de esta chica y bastante destinada al psiquiátrico. Yoyi, actualidad, bueno, que nos preocupa a todos.
Seguimos con el tema de la salud, que ha estado principalmente en esta tanda. Casos confirmados de gripe supera la barrera de los 100.000. El virus de gripe A ha resultado de una combinación de cepas de gripe humana, aviar y porcina. Actualmente la industria farmacéutica busca una vacuna. Algo importante en relación a esto, que los argentinos, que me dio está muy mal.
¿Cuánto llaman?
No sé cuánto.
Pero nos superaron en muy poco tiempo a Chile.
Bueno, es que hay que tener en cuenta también que Argentina, solo Buenos Aires tiene la población que tienen todos Chile. Pero ellos tienen altos problemas como de salubridad, los hospitales no son tan buenos, no están tan bien equipados.
Sí,
y es mucha, mucha gente.
Un tirón de oreja a las autoridades que...
Sí, y acá en Chile también, porque el tema no ha parado, pues. Espera, como que vaya
el descenso. Una de las cosas importantes es que me llamó la atención, porque tengo un tío que vive en Valdivia y que me dice que muchas personas están enfermas en el sur y que las autoridades no se hacen cargo, no llega Tamiflu, como que lo único que les importa es Santiago. O sea, si en Santiago baja o está
sí,
controlado.
Hay que recordar por
claro,
el pulmón.
Chiloé también tiene muchos contagios. De hecho, una de nuestras compañeras amigas, Camila, me dijo de que en estas vacaciones siempre hacen festividades. Bueno, sabes que en el sur siempre hay excusas y razones para tomar y comer y celebrar. Y está todo suspendido. Bueno, incluso la fiesta latinana, que es algo que la hayan suspendido, es bastante alarmante.
Pero también un tirón de oreja a la ISAPRE, que quieren subir los planes de salud por la gripe porcina.
Sí.
Es una... No sé, estoy indignado.
Los únicos que ganan
sí,
son enfermos.
Y otro dato importante es que los certificados médicos han aumentado en un 500%. Entonces, igual...
Sí,
okay. Algo pasa.
Negocio, el laboratorio que hace Tamiflu.
Y los estos jaboncitos que tengo acá, de gel.
Alcohol gel, sí. Antes ni siquiera los vendían, era como una sucesión de planes.
Yo me pongo como sea Flores y digo, esto es una indignación tremenda, por favor, que estos laboratorios están vendiendo a diestra y siniestra.
Así que la gente cuídese harto.
Y consulte, y no porque tenga un síntoma u otro significa que tenga porcina. Así que no se altere, señor, en su casa.
Sí, Panchito.
Alemania bloqueará páginas pedófilas de internet el 1 de agosto. Aunque el acceso a las páginas bloqueadas no tendrá consecuencias judiciales, el intento de eludir este bloqueo y tratar de ingresar en la web sí tendrá consecuencias legales.
Sí, un primer paso. Usted también se supo acá en Chile mediante informe especial, Lobito, no sé cuánto, Rojo Mail, un montón de hombres viejos que conocían a través de su fotolog a chicas y les invitaban a salir. Y un montón de cosas de pedofilia súper impactantes pues, en todo el mundo. Así que esto por lo menos es una primera medida, aunque no sea la más satisfactoria.
No sé, yo nunca he estado a favor de las prohibiciones. Siento que detrás de toda prohibición está la expresión de un
deseo.
Así que,
sí.
Como
pero Mix se hace presente en esta.
Sí. Oye, tenemos...
Otra
galleta.
Sí.
Un hombre negro al estilo Michael Jackson revela que se está volviendo blanco. Sí, este es un reportero de Fox que cuenta que tiene la misma enfermedad de Jackson, que es vitiligo, así se llama. Y lo había mantenido oculto con maquillaje y todo eso, pero le tocó ir a cubrir algo a un estadio y la gente se escandalizó al ver a este hombre negro con manos blancas. Así que no escapa Jackson de estos meses que ha sido... bombardeante, todo lo que tiene que ver
y
con
constantemente
él.
Aparece nuestro querido Michael Jackson. Ya hice un especial que lo
sí,
pueden
no,
seguir escuchando
no
el
se
podcast
va.
Y también, de hecho, en la CNN salió, parece, la supuesta imagen del fantasma de Michael
sí.
Jackson en el pasillo del hospital. Así que, bueno.
Eso sería maravilloso de ver acá en Paranormal.
Que se hiciera presente.
Oye, nos vamos a ir con un gran grupo. Esto es Café Tacuba, Las Flores en Paranormal. Y ahí no cambie de dial, como dice nuestra querida Yoyi. ¿Cómo dice Yoyi?
No cambie de dial.
¡Ah! En Paranormalia, Las Flores.
Las fotos.
Estamos en la 104.5, esto es Paranormalia en vinilo 3. Sebastián.
Hola Pancho, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien acá, llegando tarde siempre, como el rockstar, pero una vez más vamos a seguir con vinilo 3. Y esta vez vamos a comentar un disco de una banda argentina. Esta banda se llama Babasónicos, una banda de rock argentina, como ya lo dije, formada a principios de la década de los 90 y que formó parte en sus comienzos del llamado nuevo rock argentino, que fue un movimiento compuesto por bandas como Los Peligrosos Gorreón y Los Brujos, y donde Babasónicos fue una de las bandas que más surgió y que más trascendió en el tiempo de ese movimiento de principios de la década pasada. El nombre Babasónicos proviene de un juego de palabras que está entre Sai Baba, un gurú indio, y los supersónicos. Entonces, supersónicos y Baba da Babasónicos. Bueno, esta banda ha sacado ya varios discos de estudio, en total 9: Pasto de 1992, Transesombre de 1994, Dopádromo de 1996, Babasónica del 97, Miami del 99 y Jessico del 2001, que es el disco que en esta ocasión vamos a comentar acá en vinilo 3. Bueno, más adelante sacó los discos Infame, Anoche y Mucho, que fueron también muy exitosos, pero para entender el éxito de esos tres discos posteriores hay que remitirnos a Jessico, porque Jessico fue el sexto álbum de esta banda. Y fue el disco que significó la entrada a la lista de los grupos más importantes de Argentina. Pasó de ser una banda de la escena under, del circuito más pequeño de Buenos Aires, a trascender a toda la Argentina e incluso al resto de Latinoamérica. Sin embargo, esto también significó que cambiaron un poco respecto al rumbo musical que llevaba la banda antes de Jessico, que era un estilo mucho más new wave, mucho más cercano al shoegaze, al rock más experimental, mientras que Jessico, un álbum que es un pop de corte electrónico, que la influencia electrónica también la tenía en los álbumes anteriores, con mucho de Massive Attack, de esa vanguardia europea. Pero Jessico acerca a Babasónicos a un grupo mucho más de pop electrónico, más convencional, guitarra más vendible, más oreja, más radial. Y cuando lanzaron Jessico fue elegido el disco del año, tanto por los lectores como periodistas de la revista Rolling Stone, Incorruptible y el diario Sí, el suplemento Sí del periódico Clarín Argentina. Y esa gran explosión mediática que tuvo Jessico lo llevó incluso a ser nominado como mejor álbum de rock para los Grammy Latinos. Jessico, un álbum que cuenta de una decena de canciones súper bien constituidas, súper románticas, algunas, otras más sensuales, otras más bolas medias metafísicas, esa onda. Pero es un disco súper completo, súper oreja, y yo creo que se lo recomiendo harto si ustedes quieren conocer a Babasónicos. Yo creo que la mayoría los conoce, pero si usted nunca ha escuchado de ellos, Jessico es un álbum que si lo escucha le va a gustar entero. Tiene canciones súper oreja, mucha sensualidad. En antes escuchábamos Los Calientes a la mitad del programa, que es un tema súper cachondo en términos de lírica y también de música. Pero para seguir en la onda de Babasónicos y Jessico, vamos a irnos con un tema de este disco, el segundo del tracklist, que se llama De Eléctrico. Y bueno, un tema super pop, oreja, rockero pop. Así que vamos a tomar una muestra de este Jessico del 2001. Y esto, nos vamos con Babasónicos acá en Paranormalia. De Eléctrico, 104.5.
Cuando me significa, no me pregunto.
Estamos en Paranormalia 104.5, su programa favorito de misterio y terror y sangre. Y ya nos vamos, pues, chicos. Nos estamos... Perdón. Quería terminar ya este programa.
Pancho, es que Pancho está muy paranormal. El amor sí. Lo tiene así.
El misterio. Lo tiene
así. Olvida todo. No, pues, Panchito, antes de irnos nos vamos a ir con la sección de Seba, que es vinilo 3, y... Seba, cuéntanos, ¿de qué se va a tratar? Diego, aquí va la,
aquí va la sección de Seba.
Y ahora sí, nos vamos. Y ahora viene la parte de despedida. Dale, Mancho.
Y seguimos con Paranormalia, la 104.5. Todos los comentarios, críticas, sugerencias, mails a... paranormaliajgm@gmail.com y nos pueden escuchar en www.radiojgm.chile.cl. Ahí en el podcast también nos pueden escuchar cuando usted quiera, a la hora que quiera y con quien quiera.
Así.
¿Cómo que con quien quiera, Francisco? Una sospechosa de esos llamados tuyos.
Sí, aquí.
Cuidado, Francisco. Que después de esto te toca tu quintrala, tú ya sabes.
¡Ay! ¡Qué sexual! Oye, nos vamos después de esta noche abrumadora. Y ya disfrutar nomás, pues, estas vacaciones de invierno, a gozar, que el mundo se va a acabar. Nos vemos.
Y no le hagas caso a los medios, no hay por si ya no existe.
No le hagas caso a los medios a nadie, o sea, hay que cuidarse nomás. En la 104.5 esto fue.
Chao.
Y se acabó.
Paranormal.